Estamos en Mañanas desde el Sur y sí, damos inicio a lo que va a ser el cierre de este micro. La verdad que un micro exitoso durante el año Concordia Verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya. Y hoy haciendo un balance, pero también vamos a tener una nota interesante porque un lugar que es un paraíso muy cerca, pero ahora nos va a ir contando César. ¿Cómo estás, César? Un placer como siempre.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. Nuestro equipo aquí de la mañana de la Lourdes.
Pablito se viene de verde porque
está
vos.
Sí, está muy bien, está muy bien. La verdad que, viste, venir a la radio, poder charlar y poder hablar con nuestros oyentes sobre diferentes iniciativas, diferentes actividades que se vienen realizando en lo que significa la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, las energías alternativas. Viste que durante este año, la verdad que hemos tocado todos los temas posibles que hemos hablado, porque viste que siempre da el tema de agrotóxicos, la Asamblea Ambiental de Concordia. La verdad que hemos tocado en este 2018, para hacer un balance, todos los temas que nos preocupan y también nos interesan.
Te puedo hacer una pregunta, pero te voy a meter en un conflicto de intereses. Sos un tipo que sabes mucho de medio ambiente, pero mucho de turismo también.
Sí.
Y hay un conflicto ahí con el tema de los pescadores y los guías de pesca y la pesca deportiva, y que los pescadores artesanales no pueden salir en los fines de semana, que es un sustento. ¿Hiciste un análisis de ese tema?
Sí, sí, porque hace poco estuve, cuando fue la fiesta de los pescadores, estuve hablando con los muchachos allí que se han formado una cooperativa. Yo creo que hay que ver cómo trabajan en otro lado, ¿viste? Lamentablemente, muchas veces nos peleamos por lo chiquito, ¿viste? Y es decir, mientras estamos peleando a ver quién es el guía, quién es el especialista, quién es el que puede llegar, mientras tanto hay camiones y toneladas de pescados que se nos están yendo como recursos. Y lamentablemente esas cosas me duelen, porque vos fíjate que los otros días pasó, no hubo denuncia, creo, pero con la fiesta de los pescadores, hace muy poquito que fue allí en Benito Lejerén, lo cierto es que algunos pescadores, mientras estaban en la fiesta, algunos perdieron sus embarcaciones, se los hundieron.
Sí, acá estuvieron en vivo.
Lo comentaron esto. Yo no sé si hubo denuncia, yo hablé con ellos y querían, viste, visibilizarlo y darlo a conocer en los medios, porque a través de las redes sociales.
La fiesta fue un éxito y la gente acompañó. Sí, pero vos sabés que dice, en esos días que nosotros estuvieron en vivo los pescadores acá, también tuvimos el microturismo que lo coordina Silvia Francolini, y vino un Actitur, creo que es.
Sí, Actitur, que Actitur. Es, bueno, él es guía de pesca, ¿no?
Por eso, y se generó cierta polémica.
Leo Jane, exacto. Sí,
se generó cierta polémica ahí con esto de acotar el río para los pescadores artesanales, teniendo en cuenta que es una movida muy interesante y que si vos la proyectás a un futuro no es mala.
Claro.
Generar un valor agregado pequeño.
Los pescadores artesanales existen y ellos viven de ese recurso. Si la gente va a donde tienen su lugar, allí en calle 25 de Mayo al fondo, pasando la Defensa Sur, te vas a encontrar que ahora están agrupados en una cooperativa, ahora han armado una huerta familiar así para ellos.
Generan el valor agregado, porque hoy vos vas y
decís. Pero tiene que ver, ¿vos sabés con qué tiene que ver? Con que grupos foráneos, otras personas le dijeron, che, vamos a hacer esto para ayudarlos. ¿Viste? Porque hay gente allí de algunas organizaciones, también está la concejal Julia Sáenz, que le está dando una mano. Que me parece importante porque esta gente es como que necesitaba ayuda, pero no la pedía también.
¿Viste? Bueno, entonces, ahí está Seba Bergaglio.
Exacto, está también Andrés, Jorge Andrés, creo que se llama. Bueno, y la cuestión es que hay un grupo de gente que los están ayudando, hay gente del INTI. Me parece positivo que se junten, se agrupen, porque esa gente está. Y está, hablaba con una persona de apellido Gali, me dice, yo toda la vida fui pescador, toda la vida viví de la pesca. Es decir, que no es algo, porque es lamentable, es decir, estas personas existen, y cuando no están con la pesca son ladrilleros.
Pero aparte le das un marco regulatorio, porque yo el otro día leía, si vos vas a comprar una boga, esto que te digo es ganar el pequeño valor agregado, y me la ofreces espinada, vos le agregás un precio.
Bueno, este es el caso de la cooperativa de Benito
Lejerén. De Benito
Lejerén, es lo que ha crecido y cómo se proyectan también. Lo que pasa es que muchas veces cuando se habla de emprendedurismo, se habla de desarrollo sustentable, la gente muchas veces te dice, mira, yo sé hacer esto, pero no sé venderlo. Claro, ¿viste? Que es el gran tema que por eso me parece importante, desde desarrollo social, desde CAFEC también, que apoyen a los microemprendedores para decir, bueno, te vamos dando técnicas para poder aprender un poco de todo.
Seguro,
el microemprendedor tiene que elaborar el producto, ver dónde busca mejores precios para tener un mayor porcentaje de ganancia, a dónde lo vende. Hoy veo con agrado de que hay muchas instancias en la ciudad de Concordia de lugares para poder vender producción. Uh-huh. ¿Viste? Lo vemos. Ahora, por ejemplo, están en la Plaza Leta, Primera Junta, allí frente a la Facultad de Alimentos, donde están vendiendo sus productos. Ha llegado el camión, que ese es un gancho para que los aquí los locales también. La verdad que esto me parece positivo de generar instancias. Ahora en la fiesta de la citricultura va a haber
exclusivos
y carpas de toda la provincia con esta posibilidad de que la gente pueda comprar. A mí me gusta decir que también la gente piense en el pequeño productor, en el microemprendedor, y también comencemos a decir el compre local, ¿viste? Darle la fortaleza. Sabemos el trabajo que hacen desde Pirigüé también, y donde en turismo siempre se trabaja con el tema de la sustentabilidad, es decir, aprovechar el recurso, pero darle que ese recurso no perderlo también. Viste que esto es algo que debemos tomar conciencia, y por eso me parece importante hoy hablar con la gente de Colonia Pellegrini, que es un lugar que está trabajando muchísimo en el tema de turismo sostenible, en la sustentabilidad del recurso también, hace algún tiempo. La verdad que yo lo pongo como ejemplo, porque hace 10 años era totalmente inviable. Y hoy vemos que es una realidad que es muy concreta. Y estamos en comunicación telefónica justamente con Gabriela Valeria Verdaguer.
Ahí está.
Así que la saludamos. Muy buenos días, te saludamos desde aquí, desde el micro Concordia Verde, con Pablo Benítez y César Goya.
Hola César, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Vale.
Sí. Valeria, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda. Bueno, decirte que es un placer tenerte en el programa, porque nosotros la idea es esto, ¿no? Trabajar con el tema turístico, ambiental. Contanos un poquito cómo es la realidad hoy ahí en Colonia Pellegrini.
Bueno, ¿qué tal, Pablo? Sí, bueno, nosotros estamos en una localidad pequeña, somos 1000 habitantes en total, es una comunidad chica, y tenemos la particularidad de estar dentro de los esteros mismos, ¿no? Los esteros de Iberá son uno de los humedales más importantes del mundo, el segundo más grande en Sudamérica.
Bravo.
Comprende 1.300.000 hectáreas. Y Carlos Pellegrini está situado justamente en la Laguna Iberá, que es la segunda laguna más importante dentro de los esteros. Hoy en día somos parte provincial, hay una zona de reserva provincial, y hay una zona que un privado está donando y posiblemente logre ser parque nacional. Y bueno, en definitiva, 1.300.000 hectáreas de área protegida. Y en Carlos Pellegrini es el pueblo donde se inició todo el movimiento turístico, ¿no?
Donde se inició
el interés de la gente por visitar y por empezar a apreciar la fauna de cerca. La ventaja que tiene Pellegrini es que es la primera localidad que está en las márgenes de los esteros, que formó su seccional de guardaparque hace 30 años que funciona. Entonces, bueno, con esos cuidados importantes, la fauna silvestre está muy mansa, se dejan alzar, se dejan mirar, no puede ver cómo hacen su vida normalmente en sus ambientes, los ambientes están sanos y el ecosistema en general está muy sano, y eso es lo que atrae a tanta gente de tantas partes del mundo que quieren venir justamente a contactarse con la naturaleza, ¿no?
Valeria, y ahí el visitante, ¿qué es lo que te manifiesta? ¿Con qué imagen se va? Porque uno ve las imágenes en foto, en archivo. A mí ya me dio ganas de ir, ¿eh? Yo creo que agarro hoy la ruta y parto para allá. Pero, ¿qué te manifiesta el visitante?
La gente la pasa muy bien. Hay muy buena hotelería. Al mismo tiempo está muy bien acomodada a lo que es el lugar. Es hotelería sencilla, pero con muy buen servicio. Hay una muy buena gama de precios, de diferentes calidad del servicio, etcétera. Hay un grupo de guías muy bueno que hace muchos años también están trabajando, algunos de ellos antiguos mariscadores de los pesqueros, o sea, gente que vivía de la casa y de la comercialización de fuera. La provincia declaró toda esta zona área protegida, parque, tomó a todos estos mariscadores y los convirtieron en guardaparques. Una vez que todo ese cuidado empezó a funcionar bien, entran las hosterías atrás, ¿no? Y bueno, la gente la pasa muy bien. Tres o cuatro noches. En el verano se da mucho de programas más largos, de 5 o 7 noches, la gente tiene más tiempo para quedarse, un lugar ideal para descansar, la gente se relaja mucho y los paseos son muy fáciles a la distancia, porque como estamos realmente metidos dentro del estero mismo, la fauna silvestre camina por las calles prácticamente del pueblo,
¿no?
La laguna rodea al pueblo completo, entonces es muy fácil salir a recorrer y apreciar los montes, las aves, los animales, y sentarse a mirar el atardecer en la laguna y estar viendo los carpinchos, las garzas, ¿no?
Qué lindo, ¿eh?
Me decías que
bien, la gente la pasa muy bien.
Vale, me decías que, por ejemplo, hoy hay turistas extranjeros que están recorriendo la laguna Iberá, ¿no? ¿Mucho turismo internacional llegan?
En este momento no estamos teniendo tanto turismo internacional, es más argentinos los que nos visitan, porque como estamos terminando de refaccionar nuestra ruta que conecta con Misiones y que a su vez conecta con Iguazú, entonces esperamos que cuando esta ruta esté terminada, que se está terminando de enriquear, tengamos mucho más movimiento internacional que en una época solíamos tener. Claro. En una época en que la ruta estaba en mejor estado solíamos tener más tráfico internacional. Estamos como apostando a eso, a que mejore, pero lo que sí es seguro es que es un destino excelente para turismo internacional y que además combina muy bien con esta ruta del litoral, ¿no? Con Iguazú, claro. Saltos del Muconá, Esteras del Iberá, y bueno, después ojalá se pueda también extender hacia el lado del Chaco, el Impenetrable, pero bueno, esta ruta es como que sería seguramente elegida por el turismo internacional, porque la gente quiere ver justamente lo que viene en esta zona, quieren ver naturaleza. Y bueno, es algo que abunda, ¿no? Por acá.
Vale, quería preguntarte el tema de el Ministerio de Turismo, las direcciones de turismo, es decir, ¿cuánto de impronta, es decir, en cuanto a capacitaciones y a decisiones políticas en que esto crezca también? Porque vos me decías, bueno, había cazadores que hoy son guías de turismo, que son guardaparques, hay una decisión política en esto también, ¿no?
Sí, por supuesto, hay una decisión política. Acá el primer paso fue en el año 1983, cuando la provincia de Corrientes, los propios mismos correntinos deciden crear un área protegida de los la importancia de estos humedales en el mundo y deciden conservarlos. Ese es el primer paso. Y después haber formado la original seccional de guardaparques y bueno, y ahora ya se han formado otras seccionales más alrededor de todo el estero, ¿no? Pero son decisiones políticas, por supuesto. Y lo mismo pasa con el desarrollo turístico también.
Seguro.
Las primeras posadas tuvieron también algunos créditos flexibles, gobierno para poder instalarse, para poder armarse. Y así se les fue dando vida, ¿no? Pero te diría que lo más importante es tomar conciencia de que hay que cuidar el área y darle valor a esa biodiversidad, darle valor al humedal, darle valor a poder, porque después el resto por lo general dice va decantando, va viniendo solo, lo más importante es cuidar el ambiente.
Claro. Quería preguntar también sobre el avistaje de aves, ¿cuánto genera esto en cuanto a turismo? Sabemos que a nivel mundial es un valor agregado importante en cuanto a la gente que se traslada para hacer avistaje de aves allí en la zona, ¿cómo se trabaja en este sentido?
Sí, exacto. Bueno, Iberá es un paraíso para la avistaje de aves, porque tenemos cerca de 400 especies. Hay algunas especies que están amenazadas, en peligro. Entonces hay gente de diferentes partes del mundo muy interesada en ver algunas especies, ¿no? Uh-huh. Bien específicas. Uh-huh. Y sí, es ideal justamente para el desarrollo de este ecoturismo. Justamente ahora estamos recibiendo acá en Pellegrini a un grupo de operadores alemanes que vinieron acompañados por el Improtur, que es el ente de promoción turística de la nación. Uh-huh. Y están justamente haciendo como un, ¿no?, un relevamiento de productos de tanques de aves. Uh-huh. Y nosotros estamos todo el tiempo trabajando en mejorar nuestra exposición al mundo al respecto de la diversidad. Uh-huh. Porque sabemos que este lugar es como que es el lugar ideal, y el público ideal para este lugar sería el avistador de aves, igual que el naturalista, ¿no? Uh-huh. Así que sí, y genera muchísimo, porque gente dice que el tema de las ciudades es un fanatismo fuerte y grande.
Sí, 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 sí.
Y están todo el tiempo recorriendo a diferentes lugares, tratando de encontrar, tratando de marcar las fronteras. Importantísimo para nosotros.
Perfecto. Valeria, te pregunto, yo estoy armando el bolso ya, así que en cualquier momento arranco. Me hablaste, y estoy mirando fotos, la verdad que me apasioné. Hablame un poquito de la variedad de servicios que brindan para un turista. Llego a los lugares para descansar, y esos son brillantes, estoy mirando imágenes que me puso César. ¿Qué tipo de servicio tenemos para disfrutar?
Mira, tenemos 70 plazas. Uh-huh. Contando dos campings lindísimos que hay en la localidad. ¿Verdad? Uno es municipal y está frente a la laguna. Ah. Y es un ejemplo de camping. ¿Verdad? Lindísimo, fue donado por una fundación que son la misma fundación que está donando las tierras a partir de Ciudad. Uh-huh. Y la verdad es que dejaron a la municipalidad un espacio muy bien armado, con baños, con duchas, con una vista espectacular de la laguna. Hay otro campo privado también, y hay un montón de posadas, hosterías, alojamientos, casas más sencillas, más humildes, de gente local, de la zona de Corrientes, que han abierto sus casas, sus puertas. La hotelería nunca es más grande de 10 habitaciones. Tenemos una reglamentación en la municipalidad donde
nosotros tenemos
claro. 10 habitaciones, ahora está más dirigido incluso solo 5. Porque justamente queremos mantener esa calidad de servicio de la gente local, brindando el servicio a la gente que visita. O sea que son todas casas familiares atendidas por sus propias dueñas, por lo general, y bueno, algunos con unos precios más altos que otros, depende de la élite, ¿no? Uh-huh. Los servicios casi todos tienen restaurante, comedor, dan desayuno, almuerzo, cena. Uh-huh. Y bueno, el lugar de Pellegrini de por sí es un parque, o sea que estás como sumergido dentro de este parque. Uh-huh. Natural, adentro de tu posada, ¿no?
Perfecto.
Y la época de...
La laguna, y gran variedad de precios. Está la página de la municipalidad, que es coloniapellegrini.com. Pueden entrar a chusmear ahí, porque ahí están todas las prestadas de servicios que están habilitados. Uh-huh. En la colonia, y sus datos para poder comunicarse, para poder venir a visitar.
Valeria, ¿y cómo es el tema? Porque a mí me gusta cuando tenés guía que te van contando, eso lo manejan, el tema de que yo voy sin mucho conocimiento y te lleva un tipo y te va describiendo la fauna, la flora, ¿esto tenés este servicio también?
Sí. Uh-huh. Sí, acá hay un cuerpo de guías muy bien formado.
Perfecto.
Todos los guías habilitados por la provincia. Mirá. Hay servicios de salidas en lancha. Las lanchas son lanchas chicas, porque siempre los avistajes son mejores cuando los grupos son pequeños.
Claro, seguro.
Entonces, las lanchas nos llevan más de 8 o 10 personas como mucho. Lo mismo los senderos, se puede entrar hasta no más de 10 personas, se deja tiempo entre un grupo y otro. Se cuida mucho el recurso, los guías son sumamente responsables en ese sentido, así que se cuida mucho el recurso para que justamente los paisajes sigan siendo siempre buenos. Y sí, te decía que sí, todas las posadas tienen un guía fijo permanente, o también se contrata con la asociación de guías, un guía específico para que te acompañe. Sí, esto es algo que está al alcance de la mano, fácil de tenerlo. También hay cabalgatas, por ejemplo, que gente local también que tiene sus caballos y hacen recorridos por el pueblo, por las costas, por los bañados. El pueblo está todo rodeado de esteros, así que también se recorren los esteros alrededor del pueblo. Y bueno, es lindo porque al ser gente que hace servicio al mismo poblador de la colonia, es mucho lo que tiene para contar sobre la cultura, sobre la forma de vida, sobre la historia del pueblo.
Eso está bueno.
Así que cada salida no solo es todo lo que ves, sino también todo lo que te cuenta el guía justamente, ¿no?
Sin duda.
Hace poco Colonia Pellegrini estuvo festejando su aniversario. Es el mismo día de la Fundación de Concordia, 29 de noviembre, ¿verdad?
Ah, mira, sí. Nosotros somos 29 de noviembre, tenemos 95 años. Tuvimos una fiesta lindísima acá en la Plaza del Pueblo y después tuvimos, bueno, cena y baile y, bueno, las cosas que pasan, reinas, desfiles, así que estuvo lindísimo, sí.
Valeria, yo te pregunto, aspecto sumamente importante para nosotros es el servicio gastronómico, ¿no? Acá se está haciendo una movida con el tema de la pesca artesanal y esto, ¿cómo se manejan? ¿Hay platos típicos de ahí, de la región? Obviamente con el cuidado, obviamente, de lo ambiental, ¿no?
No, por supuesto. Mira, esta no es una zona de pesca, pero las lagunas no es mucho lo que se puede pescar, ¿no? Sí, se pesca en algunas otras partes de Liberá, donde hay acceso a arroyos.
Ah, mira.
De agua, ¿no? Se pesca dorado, se pesca surubí en el corriente, bueno. Pero acá no hay tanta zona de pescado, de todas maneras se sirve pescado también, la gastronomía está muy bien locales, y tenemos un grupo de cocineros de Liberá, que están todo el tiempo y que están rescatando las recetas antiguas de las abuelas, de la, ¿no? Como para darle valor a la gastronomía, a la real gastronomía local. Pero es muy rica, la gente muy bien en nuestra cultura de cocinar al fuego, de cocinar al disco, de la olla de hierro, de los asados, ¿no? De las huertas, mandiocas, y bueno, mucha, sí, es buena variedad y muy bien trabajada la cocina, la gastronomía local.
Ahí está, ¿eh? Exacto. Valeria, nos convenciste totalmente, ya estamos escribiendo a la mesa cuándo partimos y todo eso, ¿eh? Yo la verdad que te agradezco muchísimo, me encantó charlar con vos, César, también. Te mandamos un beso enorme acá de Concordia, ¿eh?
Dale, bueno, yo les agradezco a ustedes haber llamado y darnos este espacio, posibilidad de contarle a la gente de Concordia lo lindo que es el Liberá, e invitarlos a todos que vengan a conocerlo. Que vengan, que den una vuelta, el verano ideal para venir a conocer y para venir a pasear y ver toda esta maravilla que tenemos en la Argentina, bueno, que es nuestra, ¿no? Y hay que conocerla, porque la biodiversidad que hay en este lugar es muy grande. Vale la pena conocerla.
Perfecto, Valeria, un beso grande, buena jornada y estamos en contacto en cualquier momento,
Bueno, muy bien,
les agradezco
mucho. Beso para
ustedes.
Hasta luego.
Ahí está,
Bueno, qué historia, ¿no? Viste qué lindo. Yo conozco los esteros de Liberá, conozco Colonia Pellegrini, y ahí siempre yo digo que es la naturaleza en su máximo esplendor. Vos estabas viendo imágenes, por ejemplo, de un lugar donde la gente puede ir a visitar y estar alojados, que es muy bello, con esta impronta bien correntina, ¿viste? No solamente, y vos fíjate que ahora también se está rompiendo la estacionalidad también, porque generalmente la gente dice, no, lugares de verano, lugares de playa, y no, tenemos los esteros de Liberá donde, por ejemplo, vos hablabas de paseos a caballo, bueno, hay lugares donde te llevan y vos te metés con el caballo, te metés adentro de la laguna, vas nadando con el caballo. ¿Viste? Ahora
Mariana, que es campamentista.
Lugar ideal, ¿viste? En vez de ir para el sur, para el lado de Gualeguaychú, para el lado de Banco Pelay.
Me parece que cerramos ahí, Mariana.
Ahora otra opción. Y vos fíjate que también, por ejemplo, ahora se comienzan a hacer que hace un tiempo, ¿viste que la Laguna de Liberá tiene un fondo de arena? Entonces, el agua es muy cristalina. Entonces se hacen buceos.
¿Tenés lugar de bañar?
¿No? Sí, sí, también tenés lugar de bañarte. Uh-huh. Claro, sí, sí, tenés lugares habilitados para bañarte. Por eso decía que el camping está.
Porque yo tengo una habilitado. Laguna, no puedo no meterme.
Claro, claro.
Aunque sea, me tiro la lancha.
Sí, sí, el agua bien fresca, bien refrescante. Pasa que hay lugares donde están habilitados y hay otros lugares que hay que tener mucho cuidado porque hay animales que hay yacaré, hay, ¿viste?
Bueno, ahí hay fotos de unas víboras grandes.
Bueno, pero viste que estos son los lugares más alejados también. Las fotos que están viendo, encontrarte una curiyú, encontrarte alguna constrictora. Claro.
Verla debe ser.
Sí, 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 sí. ¿Viste? Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, en Corrientes, estar bañándote en alguna laguna del Parque Nacional Murucuyá, y decían, che, acá ojo que hay yacaré, y la verdad que los yacarés no se acercan cuando hay gente y que vos estás haciendo bullicio. Entonces, por ahí, claro, vos le decís a la gente, vos decís, con las películas, ¿viste esto? Vos decís, acá te viene y te... Sí. ¿Viste? Y no es así, ¿viste?
Sí. Sale así una boca y...
Claro, no. Es decir, generalmente los animales tratan de alejarse de la gente porque saben que salen perdiendo.
Seguro,
¿viste? Pero fíjate qué linda... Hoy terminar el año 2018 contando cómo Colonia Pellegrini... Siempre lo traje a colación, pero la verdad que me parecía interesante hablar que estamos hablando de Valeria Verdaguer, que es la responsable de turismo de Colonia Pellegrini, una familia que hace poco también que se ha instalado. Ella mencionaba, por ejemplo, esta fundación que donó estas tierras para hacer el camping. Bueno, estamos hablando de Tomskin. ¿Te acuerdas que una vuelta habían cuestionado de que había comprado el agua dulce? Que yo, bueno, la intención de ellos era comprar esas tierras, preservarlas para todas las generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, ahí se van sumando cada vez más hectáreas para que esto sea, y se está bregando.
Y que justamente tenga un impacto en toda la humanidad,
en
¿no? todo,
tal cual, porque esto es para preservar para toda la humanidad, como el caso del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Pero vos fíjate que estamos en plenas tratativas en el Senado para que se declare Parque Nacional. Viste que hoy hay reservas privadas, reserva provincial, pero lo que se intenta es que este 1,000,000 de hectáreas estén todas protegidas, viste, y hacer un uso sustentable de este lugar, como lo pueden hacer en varios lugares, porque ella mencionaba el tema de turismo, viste, que el tema de acceso, pero hay estancias que directamente tienen su pista de aterrizaje, y la gente viene en avión, en las avionetas, aterrizan, recorren el lugar. Viste que la verdad que hay diferentes estancias que hacen esta tarea de turismo rural. ¿No? Bueno, cobrar en dólares, el tema de generar divisas, y el extranjero está muy ávido de ver la naturaleza en su expresión, porque aquí estamos hablando que no es que hay animales, los animales conviven allí hace miles de años, ¿no? Que están en su hábitat natural.
Está caminando y dice que te pasan los
animales. Bueno, hay diferentes...
Obviamente no todos.
Claro, pero hay diferentes, por ejemplo, proyectos donde se está queriendo implementar otra vez que vuelva el yaguareté a esa zona, que es una zona natural. ¿Viste? Vos veías algunas zonas ahí que
hay más
veías.
Que yaguareté.
Claro, bueno, hay un, a través de la Fundación Vida Silvestre, de Hábitat, donde se está trabajando para la reincorporación del yaguareté en la zona. Claro, sí.
En plena casa está.
En plena casa.
Bueno, César, tenemos que cerrar el año. La verdad que ha sido un placer compartirlo contigo en este micro. Para mí el balance es sumamente positivo para lo ambiental. Me parece que va cambiando la cabeza y vamos mejorando en ese sentido.
Sí, vos sabés que ya el año que viene queremos sumar y que ya este proyecto de Concordia Verde vaya al formato
a televisión.
Telefe. Buscaremos algún...
Hablaremos con Yankelevich o con...
Claro, exacto. No sé, viste, pero hacer... Hoy creo que hay posibilidades de hacer programas regionales de que trasciendan a nivel provincial y nacional.
Seguro,
también.
Seguro.
Viste, con formato, porque la verdad que tenemos... Hay capacidad, hay tecnología, hay desarrollo.
Hay uno, ¿no? En la tele que un día miré que se llama Medio Ambiente.
Claro, bueno, en el canal... de la televisión pública.
Ah, ahí está o estaba.
Está Federowski los sábados a las 6 de la tarde con un programa de medio ambiente.
Sí,
exacto.
El tema es buscar apoyo,
está,
gente.
En Canal 13 está porque... Sergio Aguezábal, en C5N está Luis Pavese, así que hay muchos programas que se están haciendo porque cada vez veo una conciencia. A mí me pasó, por ejemplo, que hemos publicado algunas notas que vamos grabando y que vamos publicando en Concordia Verde TV, exacto. Y por ejemplo, ha tenido 8.000 vistas el programa de Don Floris.
Seguro.
Él no. contando su huerta en su casa. Claro. ¿Viste? Y cómo esto lo ayuda para
por eso también llegar a fin de mes. Por eso también se apela a los micros, digamos. Si claro. vos no te por ejemplo, si vos no te querés informar de tal tema, pero te gusta el tal tema, sí, el del sí, medio ambiente, y eso,
bueno,
vos vas a acceder.
Claro. Sé que mucha gente te va a buenos cambios. Pone la nata, pone.
Claro, exacto.
Y no, y hay gente que no le va a preguntar, o sea, no sé, quizás si lo escucha César, pero si estamos en un día muy incorriente del programa, no nos va a preguntar por qué el limón está así, digamos. Claro, va claro. a esperar el micro para preguntarle a César. Porque yo no
bueno, hemos dado respuesta. Hace 15 días nos preguntaban por el tema de un pulgón, unas manchitas en los limones. Perfecto. Que hemos consultado a la gente del INTA, que son especialistas, entonces le hemos dado respuesta.
Y en audio la mandaron. Claro, como que vos tenías el técnico del
sí,
INTA
al lado. Sí, el técnico ahí. El ahí técnico lado, del INTA ahí al lado.
Bueno, César, nos reencontramos
bueno, que el momento. INTA está festejando esta semana 62 no, años de su creación, ¿viste? Y hoy es el Día del Voluntario también, que hay
tenemos
mucha
que
gente
del micro,
de cierre de año. Sí, sí, sí.
No
bueno,
sé, yo esperaba los sándwiches de verdura hoy, no me trajo nada.
Los sándwiches veganos.
Lo es la parte
gastronómica. Sí, sí. Bueno, ¿y qué es la parte más linda?
Es lindo. Es la lindo. Catación. Recién antes de entrar nos estaba hablando de una organización por un evento el sábado.
Tal cual.
Con carne, imagínate, nos anotamos todos.
Sí, sí.
Pablito, lo despedimos César con los clásicos de la música. Bueno, micro que nos encanta tenerlo, así que seguramente vamos a renovar, tenemos que firmar contrato, leer la letra chica, todo. Ay,
bueno,
para tenerlo.
Yo te paso después con mi representante.
Ahí está, Todo tuyo, Pablito.